Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Nuestra invitada de hoy es Manuela Osorno. Bienvenida, Manuela, qué gusto tenerte con nosotras.
Hola, mucho gusto, gracias por esta invitación.
Yo estoy muy feliz de esta invitada porque Manuela y yo somos hoy en día colegas. Trabajamos juntas en el proyecto de la Escola Cantorum. Ella es mi pianista acompañante desde hace un poco más de un mes. Entonces, bienvenida en un espacio distinto en el que usualmente nos encontramos. Manuela, gracias por aceptar la invitación.
Manuela, tu nombre es probable que le sea familiar a algunas personas si te escuchan, porque tu familia ha sido colocada como ejemplo y referente y mencionada en algunos ámbitos relacionados con la educación sin escuela. Entonces, por eso creo que es especial esta entrevista también. Y nos gustaría que empezáramos hablando sobre tu infancia y tu proceso educativo, digamos, completo, cómo fue, si fuiste al colegio o no, si todo el tiempo hiciste educación en casa, cómo recuerdas que sucedió esa educación en casa.
Cuando yo tenía aproximadamente 6 años, nos fuimos a vivir a Sopó. Mis papás ya habían vivido allá con mis dos hermanos. Tengo dos hermanos mayores, uno que me lleva 7 años, que se llama Sebastián, y otro que me lleva 5, que se llama Ricardo. Y recuerdo que hacia esa edad, nosotros, antes de irnos a vivir a Sopó, estábamos inscritos en el colegio Alberto Merán. Y mi papá, pues, siempre fue educador durante muchos años de su vida en el Emilio Valenzuela, luego fue parte del Merani también. Y finalmente, pues, él y mi mamá tomaron la decisión de desescolarizarnos. ¿Qué pasó? Yo, como estaba tan chiquita, pues ya mi papá venía con ese recorrido, digamos, ya directamente con sus hijos, estando en toda la primaria. Yo acababa de entrar al colegio y cuando solo llevaba 6 meses, pues él tomó la decisión de desescolarizar a mis hermanos, pues con consentimiento de ellos, porque pues ellos estaban lo suficientemente grandes para de alguna manera decidir si querían seguir ahí o no. Y a mí pues me dijeron que íbamos a hacerlo y que si en algún momento yo quería entrar a un colegio, pues ellos me inscribían, pero que íbamos a empezar así conmigo. Entonces así arrancó la cosa y luego nos fuimos a vivir a Sopó. Entonces pues era muy chévere porque aparte de ser colegio en casa, pues igual vivíamos en un lugar que nos permitía tener también campo abierto, ¿cierto? Recuerdo que podíamos perfectamente hacer una clase de biología en el monte o una clase de deporte en un potrero con vacas, con fanegadas. Entonces, pues eso fue una experiencia muy chévere y que tal vez quizás a diferencia de otros colegios en casa o otras disposiciones de homeschooling, mi papá al poco tiempo de que nosotros empezamos solo nosotros tres, llegaron más niños por voz a voz. Y digamos que a los 6, 8 meses, no había pasado mucho, llegó un niño que vivía en Tocancipá que se llamaba Luis Felipe con sus hermanos. Entonces muy pronto ese homeschooling, aunque éramos nosotros, pues sí se vio rodeado de un poco más de gente que no éramos solo familia. Y otra cosa que guardó mi papá, pues que era el que se quedaba mayormente con nosotros en casa, mi mamá salía a trabajar, aunque pues apoyaba completamente la decisión de mi padre como educador, fue que él mantuvo horarios, que fue alguna vez discutimos con otras personas que hacían homeschooling, que a veces se manejaba de una manera más flexible que en un colegio. Mi papá mantuvo un horario, él nos da horarios de 8 a 1 de la tarde, y así fue, siempre. Ese horario nunca cambió, pero era, digamos, más corto de lo que es en un colegio. Quizás eran 5 horas con un recreo de media hora, y bueno, así transcurría como inicialmente las cosas, y los primeros 3 años fueron allá en Sopó. Pues mi infancia fue una delicia, lo que tengo que reconocer es que fui la única mujer muchos años de ese proyecto hasta que llegamos a Bogotá. Antes de llegar a Bogotá no hubo mujeres, entonces pues yo era como un niño más, o sea, como que igual estaba muy chiquita, entonces como que no pensaba en esas cosas, pero pues había niños de todas las edades. Estaba este que les cuento que llegó, que se llamaba Luis Felipe. Estaban mis dos hermanos. Y pronto fueron llegando otros niños que también conocían el proyecto de mi papá por Orlando. Yo no sé si de pronto les suena ese nombre, que él tenía un proyecto educativo en Tabio. Y de ahí fueron llegando personas de Tabio, de Tenco, como de otros pueblos aledaños, e incluso de Bogotá también. Algunos niños que seguramente en el Merani llegaban porque no se adaptaban a otros colegios y llegaban al Merani, y en el Merani pues ya tampoco funcionaba la cosa y se lo remitían a mi papá. Recuerdo que en Sopó alcanzamos a ser 12, éramos 12 o 13 personas, además de nosotros tres, pues. Entonces alcanzó a haber un grupo grande y pues eso era muy chévere porque era como que nos daba el espacio de socializar, pero de también ser como muy auténticos, y el grupo era lo suficientemente grande para ser grupo, pero lo suficientemente pequeño para que mi papá pudiera también como controlar que, digamos, no hubiera bullying, que esas como presiones sociales que a veces se prestan en otros ámbitos como que no existieran tan fuertes. Entonces, verdaderamente como que cada niño podía desarrollarse como muy auténticamente, como con mucho respeto.
Te pregunto con respecto a eso que nos acabas de compartir, Manuela, ¿cómo funcionaba? Ustedes tenían un horario de 5 horas, pero como había diferentes edades, ¿cómo funcionaban las clases, digamos? Porque pues tú eras mucho menor que tus hermanos y seguramente había niños de distintas edades.
Pues cada niño tenía su horario particular y de vez en cuando algunos horarios se juntaban según el nivel. Lo que siempre fue muy claro es que mi papá era el profesor de matemáticas. Mi papá daba clase de matemáticas. Él contrató en algún tiempo, ya mucho después, a mis hermanos cuando ya estaban en la universidad siendo profesores de historia y de música. Pero antes de eso habían otros. Entonces, en el momento donde mis hermanos estaban todavía, digamos, en el homeschooling, había un profesor de historia que se llamaba Jerónimo Valderrama, que fue en algún momento alcalde de Sopó, que amaba la historia y se dedicaba a enseñar historia en colegios. Entonces, lo invitó a él a ser profesor como de la parte social. Y teníamos una tía que es médico, que daba como clases de anatomía, como de cosas que tuviera que ver más con ciencias. Pero todo era muy autónomo, o sea, en realidad lo que teníamos era una biblioteca enorme con una bibliografía espectacular, y mi papá estaba pendiente de que eso se hiciera como guiado, es decir, que nosotros cada cierto tiempo, por decirles algo, en la clase de biología utilizábamos el libro de Ana Curtis, yo no sé si de pronto le suena, dice que es verde, que tiene la rana, es enorme, y eso va como por capítulos, entonces al final de cada capítulo pues uno exponía. Y así mi papá también se daba cuenta de que uno hubiera aprendido bien como los temas. Y así era con física, con biología. O sea, a ver, el horario, yo todavía creo que lo tengo guardado. El horario teníamos lectura, biología, pensamiento. Había una clase que se llamaba pensamiento. Deporte, música, lúdico. O sea, a veces era música, a veces era lúdico, dependiendo del año. Había matemáticas, física, química, todos lo hacíamos en la nacional, en los cursos libres. Cuando ya teníamos más de 11 años, mi papá nos mandaba a la nacional y hacíamos curso libre de química y de química orgánica. Ese lo hacíamos allá. Inglés y otros idiomas también era cada uno, tenía que buscar la manera de hacer. En alguna época se dio clase de francés y de alemán, pero pues fueron como dentro de la actividad lúdica, mejor dicho. Esa tuvo cerámica, baile, en esa actividad se metió de todo. Pero creo que esas eran como las materias esenciales. Bueno, y lenguaje, también ese era otro.
¿Y qué pasó cuando se devolvieron a Bogotá?
Cuando regresamos a Bogotá, eso pasó por ya cuestiones personales, pero pues sobre todo que mis hermanos entraron a la universidad. Entonces ya ellos en la universidad, pues el viaje de Sopó era tenaz. Y yo además estaba en el conservatorio de música. Entonces ya por sí iban conmigo a la nacional 3 veces por semana. Y pues eso es tremendo viaje, y mi mamá también trabajaba en Bogotá. Entonces decidimos irnos a vivir a Bogotá, en esta misma casa donde me encuentro yo ahora, que es una casa en Chapinero, y ahí ya estamos hace pues casi 20 años. Y ahí continuó el proyecto unos 12 años más. Yo me gradué al poco tiempo, pues a los 3 años de haber llegado a Bogotá. Me gradué cuando tenía 13, mis hermanos ya habían entrado a la universidad. O sea, mis hermanos hicieron de proyecto educativo aproximadamente 2 a 3 años.
Cuando tú dices que el proyecto siguió en Bogotá, ¿seguían trabajando con niños distintos a la familia?
Sí.
Ah, ok. Y cuando sí. Tú dices que te graduaste a los 13 años, ¿qué quiere decir? Porque eso viene de la reglamentación anterior, cuando uno podía terminar el colegio sin estar escolarizado antes de los 18 años. Esa normativa cambió hace algunos años, pero cuéntanos cómo fue ese proceso.
Yo fui la última promoción que se pudo graduar antes. De hecho, el último ICFES que se pudo hacer como independiente antes de los 18, fui yo y estuve así de buenas porque el anterior a ese lo había perdido, porque yo de loca me metí y le dije a mi papá, yo lo quiero hacer ya porque ya me quiero graduar y solo quiero tocar piano. Y me presenté a los 12, mi papá me dejó, pero como para que me estrellara. Me dijo, bueno, ya se dio cuenta que no es tan fácil, hay que estudiar más. Entonces me presenté ya a los 13 y fue el último al mes de que yo había recibido los resultados, salió la norma de que ya no se podía y fue como, uff.
Nos está haciendo falta que nos cuentes cómo fue el inicio de tu trabajo con el piano, porque pues tal vez no hemos presentado que tú eres pianista profesional, pianista con maestría, pianista con doctorado en piano como concertista, que para quienes somos músicos quiere decir una gran cosa. Cuéntanos un poco cómo comenzó todo eso.
Pues eso empezó casi que al tiempo. O sea, yo llevaba un año quizás ya educándome en casa y tuve un viaje a Estados Unidos donde vi a una prima tocando piano y me enamoré del instrumento. Entonces molesté mucho a mis papás y, ay, que por favor metan en clases, que el conservatorio, que no sé qué. Y entré al conservatorio a los 7 años. Entonces empecé ahí, luego ya en clases particulares con una profesora polaca. Y eso fue el tiempo que estuve en Bogotá. Como te digo, estuve con ella hasta que cumplí 12 años. Después tuve un año como un poco ambiguo con respecto al piano, porque no sabía muy bien qué iba a hacer, porque ya estaba a puertas de graduarme del colegio, entonces ya como que quería decidir si iba a hacer mi carrera o no. Y cuando ya decido que finalmente es mi carrera, pues me fui a vivir a Medellín, a empezar mi pregrado.
¿Empezaste tu pregrado en Medellín a los 13 años?
A los 14.
Miércoles.
Pero digamos que ahí el tema sorpresivo ya no era la edad, pues para nosotros, porque mis hermanos también empezaron a esa edad. O sea, Sebastián empezó en Los Andes a los 15 y Ricardo a los 14 en La Javeriana. Entonces, como que ya esa experiencia mis papás la tenían, no estaban tan asustados por eso, aunque igual yo sí era mujer. O sea, igual como que lo del género, igual en Colombia sigue siendo un tema, no importa lo que uno diga. Digamos que esa era una parte, pero lo que en realidad les daba miedo era que era otra ciudad, que no conocían ellos.
Exactamente. ¿Cómo hiciste todo eso? ¿Cómo se organizaron? No es tan fácil con una niña de esa edad.
No, pues, o sea, inicialmente igual, una de las filosofías de mi papá durante el proyecto educativo era crear mucha independencia en los niños. Y conmigo se le fue la mano. Entonces yo era demasiado independiente. Les cuento una anécdota. Cuando tenía 10 años, yo ya iba a un coro, ya vivíamos acá en esta casa, y yo iba a un coro, que es La Escala, en la 146 abajo de la séptima. Eso era lejísimos. Y yo me acuerdo que cogíamos un colectivo en la 53, el bucecito azul, que nos llevaba por toda la séptima hasta allá. Y mi papá me llevaba siempre, ¿cierto? Desde que yo tenía 9 años, todo el año viajaba conmigo, me llevaba a las clases. Él siempre pues fue como súper entregado a toda mi educación, de todo. O sea, no era solo la voy a educar, sino todas las clases de piano. Él siempre estuvo ahí, pues hasta que ya me gradué. Y entonces, cuando tenía 10, yo le dije, bueno, pa, yo ya estoy lista. Me dice que, ¿cómo así? ¿Para qué? Quiero montar en busola. Porque todos mis compañeros del colegio, o sea, del homeschooling, ya montaban en busolos. Porque mi papá les decía a los papás, usted no puede seguir trayendo al chino al colegio siempre, porque entonces el chino llega tarde, que el papá tiene que trabajar, ellos viviendo en Bogotá. Entonces habían niños que desde Tabio, desde Zipaquirá y desde Bogotá, desde los 9, 10 años venían solos. Y yo veía que ellos todos llegaban solos en flota, se iban solos, se iban después juntos los amiguitos a la casa, entonces que a veces un amiguito se iba con el otro, y pues yo era como que yo también quiero. Entonces, bueno, le empecé a pedir eso. Entonces mi papá me dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos un día, como que tú eres la dueña de la ruta, y pues si te va bien ya te dejo montar sola. Pero pues yo tengo un problema de sueño, y es que yo siento el motor de un carro y me quedo dormida. Entonces, pues yo siempre que iba con mi papá, pues yo me dormía. O sea, siempre que íbamos para la Nacional yo me dormía, de vuelta yo me dormía, y yo ya estaba acostumbrada. O sea, a mí los vallenatos de las flotas me arrullan. Nada, ese día nos montábamos, él me dijo que íbamos a hacer eso y yo no le creí nada. Yo dije, ay, otra vez seguro me está como echando un cuento para zafarse de esto, y me quedé dormida. Y cuando me levanté, estábamos en San Cristóbal, en un paradero, al lado de un montón de talleres de carros, y yo estaba así como,
Un genio tu papá, un genio total.
Sí, y entonces me paro y además ni siquiera me levantó mi papá, o sea, me levantó el señor del bus. Como niña, parece que ya hay que bajarse y ahí detrás de usted hay un señor que creo que es su papá, pero está como loco. Y yo me paro, y yo, ¿pero qué es esto? Y le pregunto, ay, papá, ¿pa dónde estamos? Y me empieza a hablar en alemán. Y yo no sé hablar alemán. Pues él sí, porque él salió del andino, pero yo no. Y yo odio el alemán. Me empieza a hablar en alemán, y yo, pero, pa, o sea, háblame. Nada, él se hizo el turista, el que no sabía dónde estaba. Y entonces me tocó arreglármelas hasta, pues obviamente él estaba ahí conmigo, ¿no? Pero me tocó arreglármelas todas para poder volver al coro. Cuando llegamos al coro, ahí me empezó a hablar en español y me dijo, bueno, todavía no estás lista. Y claro, el regaño de la bata, de la directora, de los compañeros, porque llegué tardísimo, con la cara de recién levantada, bueno, tenaz. Pero entonces ya después de esa lección, yo me esperé un ratico más, ya se lo volví a pedir y ya pues ya después se me dejó y empecé a montar sola en bus muy, muy temprano, pues como a los 11. Y pues eso era toda una responsabilidad, pero pues... Así fue que se fue dando como mi vida un poco en todo, o sea, todo fue como muy prematuro. Con el piano era lo mismo, o sea, de alguna manera como que la responsabilidad para mí de la música nunca fue algo que mis papás me tuvieron que exigir. O sea, siempre fui yo siempre quería estudiar todos los días, me sentaba a estudiar 3 horas desde que tenía 8 años. Bueno, cuando me gradué, me fui a vivir a Medellín sola. Y mi mamá pues me dijo, bueno, hágale sola mientras que yo consigo cómo irme a trabajar allá, porque pues no hay cómo ahorita. No se podían mantener 2 casas en ese momento. Entonces, pues yo me fui sola los primeros 6 meses y mi mamá al poco tiempo consiguió un trabajo allá y se fue a vivir conmigo. Mi mamá estuvo conmigo 5 años durante el pregrado.
¿Y cómo fue esto de vivir sola a los 14? ¿Sola, sola, tú cocinabas, tú organizabas, tú o había un, no sé, una casa, una residencia estudiantil? ¿Cómo fue eso?
Tenía una roommate que era de administración y ya tenía como 22 años, yo creo, pero no, pues ella no me hacía la vida imposible porque no hacía sino rumbear y yo quería como estudiar piano. Entonces yo tenía sueño, cosas así, la vieja, pues no, o sea, no. Pero no, sí, sola, sola, pues ahora lo veo en perspectiva, obviamente después de ya haber vivido sola de verdad. Y digo, uy, no, tenaz, o sea, yo vivía pues como con lo que podía porque yo me aprendí como 2 platos y eso era lo que cocinaba todos los días. Entonces yo hacía como alverjas guisadas y comía mucho queso holandés y el aguacate y lo que había en la universidad, que eso sí, afortunadamente era muy bueno, eran corrientazos como muy saludables. Y pues obviamente mis papás me mandaban plata para eso, pero pues sí, no, al principio sí fue un poquito duro, o sea, hay que aceptar que si mi mamá no hubiera ido, pues sería otra la historia.
Muy pero valiente, porque yo llegué a Bogotá a los 16, que sigue siendo muy chiquita, pero llegué a vivir con una tía. Yo no tenía que hacerme cargo de la casa, de la comida, yo solo tenía que sobrevivir la buseta de mi casa a la universidad y de regreso y manejar la plata que me mandaban, obviamente, hacerla rendir, hacerla alcanzar y ya.
Pero a mí aquí la valentía me parece la valentía de los papás. O sea, hoy en día como mamá, digo, ¿cómo suelta uno una criatura que iba sola a los 14? O sea, valentía y todo el asunto del bus y la llegada a San Cristóbal y todo, pues sí se requiere temple. Temple para todo eso. Tú te fuiste persiguiendo, supongo, a Blanca Uribe. Supongo que la razón por la cual te fuiste, pongo en contexto a nuestros oyentes, Blanca Uribe es una gran, grandísima, tal vez la gran pianista colombiana que está pues radicada en Medellín. Ella es paisa, ¿verdad?
Ella es rola, pues es bogotana, pero su familia toda vive allá.
Ok, entonces te fuiste detrás de Blanca. ¿Cómo fue entonces ya ese camino universitario en una niña? Porque esa historia sí no la habíamos contado en ningún podcast.
Pues eso que tú estás diciendo ahorita, yo cada vez lo confirmo más. O sea, definitivamente ahí la valentía no era mía. Yo tengo que aceptar que obviamente a mí la vida, digamos que en cuestión de obstáculos, pues mis obstáculos han sido más de ese estilo, ¿no? Como que me tocaron cosas que no eran para la edad y me tocó afrontarlas. Pero pues eso no se compara seguramente con lo que vivieron mis papás teniéndome que soltar a esa edad, porque pues yo a esa edad con el ímpetu de la adolescencia, que no lo tendría en este momento, yo me creía capaz de todo. Pero si yo ahorita con la cabeza que tengo ahorita y la mente que tengo ahorita pensara en tener 14 años e irme a vivir sola, diría no, a ver, o sea, te puedes aprovechar todavía de mamá hotel los próximos 10 años de tu vida, ¿por qué te irías de la casa? Pero sí, no, o sea, para mí era la música. Y mis papás tuvieron claro, desde que yo era muy chiquita, pues que yo iba a perseguir a mis maestros. Yo tuve esta maestra polaca, cuando tenía 7 años hasta los 12, y ella tuvo que devolverse a Polonia cuando yo tenía esa edad por cosas personales. Y lo que yo lloré, esa profesora, pues no era normal. Yo le decía a mi mamá que yo me quería ir con ella a Polonia. Entonces, pues a ellos les quedó como ya desde ahí muy claro que yo iba a hacer lo que fuera por estar donde estuviera el piano. Pues cuando yo me gradué y me enteré que Blanca estaba allá en Colombia radicada hace un año, nos contactamos con ella porque es que yo había pensado en irme del país. Yo apliqué para irme a Boston y a Juilliard y allá me aceptaron, pero me dijeron que no, legalmente no me podían aceptar. O sea, me dijeron, si tú tienes menos de 16 años no puedes vivir acá, en una residencia estudiantil, y no podemos aceptar los cargos de lo que le pueda pasar a una niña menor de 15 años. No te puedes venir para acá, si te esperas 2 años te esperamos. Y yo, no, pues 2 años es mucho, ¿no? Entonces fue que ahí me dijeron que buscara a Blanca. Eso me la remitieron allá en Nueva York y la busqué acá. Y ella vino a dar un concierto en Bogotá y ahí nos conocimos. Y pues cuando ella me conoció, ella le dijo a mis papás, no la manden afuera del país, que está muy chiquita. Blanca se fue a esa edad del país. Entonces yo creo que ella sabía lo que era separarse de los papás desde los 13 años. Entonces ella les dijo, si ustedes todavía pueden hacer el esfuerzo de que si ella se va a Medellín, alguno de ustedes se va con ella, hagan, porque está muy chiquita para ya estar completamente separada de su familia. Y bueno, así ya empecé yo con la maestra Blanca, que aparte de ser una increíble maestra, pues es una persona fuera de los estándares humanos. Y pues ella me acogió de una manera impresionante. O sea, claramente que no era la mamá de los pollitos intensa, no, pero estuvo pendiente 100% de que yo estuviera bien, de que mi familia estuviera cómoda con la situación, de todo, de que no fuera, como digamos, que el piano no fuera algo para mí forzado por mis padres o algo así, que también es el caso de otras personas, que verdaderamente fuera algo que yo hacía por el placer de tocar. Entonces así empecé, pero entonces ahí la historia se va poniendo cada vez como que hay una cosa que yo hablaba mucho con mi papá, y es que el hecho de hacer homeschooling y de graduarse uno muy joven, sí hace que haya como un, ¿cómo se dice eso?, un desencaje a nivel mental, emocional, edad, física. Porque entonces, cuando yo entré a la universidad, digamos que yo en el homeschooling siempre tuve compañeros mayores, nunca nadie tuvo mi edad, todos me llevaban 5, 4 años, 6, 7 años, pero cuando ya entré a la universidad fue tenaz, porque aparte yo entré con un nivel que a veces no llegaba a la gente, entonces yo entré directo a primer semestre de universitario. Y habían personas que entraban a los primeros 3 nivelatorios que se hacen en la carrera de música para poder entrar al primer semestre. Entonces digan ustedes que eran personas que entraban a los 3 anteriores al mío de 18, cuando entraban al primer semestre ya tenían 20 años, 21 hasta 24. Entonces yo entré con un grupo que variaba de los 18 a los 25 años y yo nunca dije mi edad durante todo el primer semestre. O sea, los profesores sabían, pero yo nunca la dije. Pero yo pues tengo un carácter bien fuerte, entonces igual cuando ya se enteraban ya, pues no importaba, yo igual asumía las cosas y bueno, pues nada, me maduré, bichi, esa es la realidad. Pues nada, igual yo era súper, súper disciplinada. Entonces como que nunca fue un problema a nivel académico, como de responsabilidad y eso nunca fue un tema, porque pues nada, a mí me encantaba estudiar, siempre me encantaba estudiar. Entonces yo era feliz haciendo todo, sacándome 5, siendo la estrellita y la mascota de la clase, porque pues igual sí era como la niña de todos, pero también mis amigos, o sea, y me fue muy bien con eso. La verdad es que yo ahorita puedo decir que uno de mis dones es las redes de amistades que tengo. Como que también he escuchado mucho el mito que tienen que si uno hace homeschooling no sabe socializar. Uf, nada que ver. No fue mi caso y yo nunca fui a un colegio. Y me he adaptado en 3 países diferentes, he vivido en muchas partes y en todas partes he conseguido crear mi red.
Ha sido linda esta entrevista, Manuela, porque has sido tú en esa historia larga contestando a todas las preguntas que eventualmente habríamos podido hacerte. A mí siempre me había sorprendido que una niña tan joven tuviera un doctorado en piano. Claro, no había hecho nunca, nunca se me habría ocurrido que habías entrado a hacer un pregrado a los 14. Esa parte sí no estaba dentro de mis cálculos. ¿Qué pasó después en tu vida? Porque tú terminaste ese pregrado en EAFIT. ¿Y qué seguiste haciendo? Porque eres muy joven, y lo digo yo como músico profesional para quienes nos están escuchando. Es realmente una niña con una carga de experiencia y de estudio también muy impresionante.
A ver, yo hice mi pregrado entonces en Medellín. Me gradué cuando tenía 18 años. me fue muy bien, afortunadamente en la carrera, obviamente durante el pregrado, pues todo lo que cualquier persona en la universidad, solo que yo era adolescente, entonces lo vivía con más intensidad y más ímpetu. Y pues mi mamá obviamente lloraba sus ojos, porque pues así me hubieran soltado y todo, pues seguía siendo una mamá como cualquier mamá colombiana. Y pues le daba algo, claro, porque yo mantenía de fiesta, mantenía probando cosas, y que esto me guste, que esto no, pero sin nunca faltar a que me fuera bien. Ese son el tipo de desbalances emocionales de los que yo les hablaba un poco. Como que quería vivir todo intensamente, porque aparte por fin estaba en un medio donde además había mucha gente, pero pues a la vez no estaba lista. Tampoco estaba lista para eso. O sea, yo ahora lo que les digo, lo veo en perspectiva, para atrás, y sí pienso que me tocó vivir muchas cosas muy aceleradamente. Bueno, me gradué y trabajé un tiempo, como 6 meses, y empecé a hacer aplicaciones a maestría y me fui a vivir a Texas, en Estados Unidos. Y allá fui a estudiar con Harold Martina, que también es otro gran pianista de Colombia, que se radicó allá. Entonces allá hice mi maestría 2 años. O sea, me fui allá de 19, llegué acá de 22, bueno, recién cumplidos los 23, algo así. Estoy como un poco confundida. Bueno, no, tal vez 22, me vine a Colombia y trabajé 1 año. Y en Colombia trabajé 1 año en la Universidad de Antioquia y en EAFIT, como profesora, en Medellín. Y al año me volví a ir. Me fui a Canadá 4 años y ya volví. Fui a hacer mi doctorado en Canadá. Y
una a ver, tengo que decir. Intensísima, Manuela.
Sí, ya ahorita estoy como que a ver si me la cojo suave ahora. Pero pues ya no pude. Ya llegó la vida de adulto y hay que trabajar. Pero no, estoy súper feliz de haber vuelto. En realidad, como que sí siento una gran tranquilidad de por fin estar de vuelta. Como que yo tenía un gran afán por hacer el doctorado desde que tenía 7 años. O sea, yo empecé cuando definí que era la carrera, como que tenía afán de hacer todo eso. Y era como mi gran objetivo, era como que todos los estudios. Y pues aparte desde la infancia yo tenía seguramente muy programado en mi cabeza. Yo siempre competía mucho con mis hermanos, yo era súper competitiva. Para mí que ellos hubieran graduado a los 13 y 14, pues era como que como no les voy a ganar, yo les tengo que ganar algún día en la vida. Entonces, hasta que no hice el doctorado no les pude ganar, porque pues ellos todo lo hacen antes que yo, el pregrado, la maestría, el trabajo, pero ellos si no quisieron hacer doctorado, fue como bueno, ya vaya usted sola, haga eso, chao. Bueno, también son otras carreras, ¿no? Es muy distinto. Pero bueno, sí, fue un poco así. En Estados Unidos no disfruté tanto, el choque fue muy fuerte para mí, cultural. Y vivir ya sola del todo fue muy difícil. Además, mis papás siempre nos dijeron, la universidad, a menos que sea pública, no hay con qué pagarla, entonces consíganse un préstamo o una beca. Entonces, yo me pagué todo desde que estoy en el pregrado. Por eso yo les decía que siempre fue pues, como muy independiente. O sea, ellos me mantuvieron, claro, pero pues los estudios todos los pagué yo. Cuando me fui a hacer la maestría era duro. Yo tenía 3 trabajos al tiempo con la maestría, para poder pagar todo, entonces era como una beca que me daban por trabajar, por acompañar, y era bien fuerte, pero pues bueno, chévere. Igual allá también como con un desfase de edad tenaz, porque pues había gente ahí como de 35 años y todo, y yo como un hongo, entonces pues me demoré ahí un poco más en hacer amigos, pero finalmente sí como que logré hacer un buen grupito, pero pues no me gustó, fue más como la parte cultural y social de un pueblo tan conservador. En Estados Unidos fue muy difícil para mí, pues sobre todo que vengo igual de una educación bien distinta. Obviamente que yo decía, no, es que yo nunca fui al colegio, me miraban con una cara como de, ¿qué es eso tan raro? Pues que okay, igual sí, tal vez tengo como una forma de pensar un poco distinta. Como que el hecho de haber hecho cosas tan chiquitas o de haberlas hecho tan distintas o ver que mi papá todo lo hizo diferente, pues claramente yo tengo muchas menos barreras en la cabeza que naturalmente otras personas. Que vienen, digamos, más con la estampa social del colegio. Pero en Canadá, pues, fue buenísimo, porque en Canadá conocí mucha gente que hizo homeschooling, sobre todo en Montreal, es un lugar de inmigrantes, entonces gente de todo lado, con experiencias súper distintas, con cosas académicas que verdaderamente en cada país se hacen de manera muy diferente. O sea, empezando por el propio Canadá, los pregrados y las maestrías y todo eso, y el colegio, todo se hace de manera muy distinta. Entonces hay gente a veces muy joven haciendo doctorados también. Entonces yo ya no era como tan rara, ya era como un poco más normal.
Y a ti te voy a hacer una pregunta que no le hemos hecho a nadie, porque la pregunta que se le hace a los demás es exactamente al contrario de la que yo te voy a hacer a ti, que es, ¿cómo ha sido después de salir, volver a la casa? O sea, una niña que ha vivido por fuera de su casa desde los 14 años, ¿cómo vuelve a los 27 a vivir en la casa paterna-materna?
Pues ha sido todo un descubrir, porque yo estaba enseñada en que yo llegaba a Colombia y, mejor dicho, jamás volví a vivir con mis papás, y en una pelea interna toda fuerte, porque pues yo ya llevo 8 años viviendo sola. Y pues no, era bien pesado. O sea, empezando que a los 13 me fui de acá. Entonces yo ya con mi papá ni con mis hermanos vivía. Y desde los 18 no vivo con ninguno de ellos. Entonces, uy, yo sí la estaba viendo dura. Pero ha sido muy bonito, porque en realidad como que ha sido un aceptar que, así como viví muchas cosas antes de tiempo, hay otras que dejé de vivir y que está muy bien hacerlas ahora, y estoy tranquila con eso. O sea, estoy súper feliz viviendo con mis papás, buenísimo. Igual casi no viven conmigo, es que ellos ahora tienen una finca, entonces esta casa está, pero pues ellos viven acá una semana al mes, entonces yo estoy sola. Entonces así es muy rico, porque es como por dosis. Y pues tengo esta casa que es enorme, y vivo acá sola y hago ahora todos mis proyectos musicales acá, entonces esto nunca le falta gente. Así ha sido el retorno, yo estoy súper feliz. O sea, la verdad es que además nunca había vuelto a Bogotá, siempre volví a Medellín, porque Medellín fue como el lugar donde yo me quise radicar mucho tiempo. Viví allá 7 años, luego trabajé cuando volví, y no me había reconciliado como con esa parte de volver como a mi ciudad de origen, donde está mi familia. Entonces ha sido como un descubrir de todo eso otra vez, como volver ya a estar verdaderamente como en la dinámica familiar de vivir en la misma ciudad después de, no sé, 14 años. Entonces sí, yo estoy muy contenta, muy tranquila. Como que de verdad uno se siente como en un centro que no sentía hace mucho tiempo.
Otra pregunta, que esa sí es curiosidad. ¿Cómo vivieron tus papás esa separación para acompañarte en tu pregrado? Ocurre mucho cuando hay un hijo deportista o un hijo artista de alto nivel, que los papás deciden pues un poquito apoyar eso, pero ¿cómo lo vivió tu familia?
Pues fue duro, yo pienso que fue como desacomodarse, incomodarse más bien un montón, y luego pues volver a tener que vivir juntos también era un tema, porque pues es que después de vivir 6 años separados, ya cada uno otra vez tiene sus costumbres, y volver a vivir juntos, ya cuando mi mamá regresó a Bogotá, pues obviamente era volverse a acomodar ya en circunstancias muy distintas. Y mi papá se quedó con mis hermanos. Entonces, pues de alguna manera, afortunadamente, como que se afianzaron algunos lazos, porque yo era más cercana a mi papá y mi mamá era muy cercana a mis hermanos. Entonces, como que tuvimos un espacio para invertir eso. Y eso fue súper bueno, pero pues fue duro. Porque mi mamá, en el momento en el que estuvo allá, pues estaba pasando por una etapa hormonal complicada que tenemos todas las mujeres, obviamente a esa edad, y yo en plena adolescencia. Eso era un campo de batalla minado, y mi papá con mis hermanos acá terminando universidad y todo, pues también fue complejo. Entonces mi papá, en un tiempo cuando vio que mi mamá estaba como un poco como necesitando ya más apoyo emocional, decidió irse a Medellín, pero en Medellín él no pudo adaptarse, entonces él se devolvió. Y finalmente mi mamá pues esperó un año más y ya se devolvió, pero sí, no, fue difícil.
Una familia guerrera realmente, una historia completamente original tenemos hoy realmente.
Quiero devolverme un poquito a la época escolar, porque me confirmaste una idea que tenía del estilo de la educación en casa que tuvieron ustedes. Hay familias que educan por distintas razones, y yo los ubicaba a ustedes en esa familia, o al menos veía que tu papá le interesaba mucho como que tuvieran un nivel académico muy alto, y sabía que estudiaban en la Nacional, tomaban algunas clases. La idea que yo tenía era, lo que van a aprender, lo aprenden con gente de nivel muy alto. Y por lo que veo, fue así. Eso podría haber sido complicado o marcar una diferencia muy grande si luego entrabas a interactuar con personas de tu edad que acababan de salir de colegio. Ahí lo hubieras podido sentir, pero no fue tu continuación. ¿Pero sentiste esa diferencia en tu educación, esa diferencia específica cuando tenías relación con otros niños, familia, primos, el barrio, algo así? ¿Lo notaste? ¿Lo sentiste?
Claro, yo tengo que decir que pues ya a nivel muy personal a mí me importa muy poco compartir estas intimidades, pero yo nunca he podido tener una pareja que tenga menos de 8 años mayor que yo, jamás. O sea, no, me siento rarísima. Y ya en este punto creo que estoy un poco más nivelada, porque o sea, en verdad han habido épocas de mi vida donde tiene que ser muy mayor, porque es que si no, no tengo de qué hablar. Sí, entonces para mí mis parejas han sido siempre gente mayor y mis amigos también. O sea, ahora ya puedo decir que tengo varios amigos que son de mi edad, más contemporáneos, pero han sido gente muy pila también, o sea, como muy distintos, o sea, que no les ha tocado, digamos, como una vida, entre comillas, convencional, pues porque a nadie le toca, ¿cierto? La procesión va por dentro, pero sí, que no han tenido, digamos, esa historia de colegio privado y luego universidad y tal. Cuando he interactuado con gente de mi edad, sobre todo hace unos años, me sentía como que, ay, tan bonita, y ya, no funcionaba, no cuajaba mucho.
Dentro de todo, ¿tu balance sobre tu homeschooling es bueno? O sea, ¿te gusta? ¿Es algo que recuerdas con cariño haber sido educada en casa? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Le hiciste algún reclamo a tus papás en algún momento por haber tomado esa decisión?
Sí, cuando yo tenía 11, llegó una chica de un colegio de monjas a restregarnos a mí y a mi otra amiga, que éramos felices de estar educadas en casa, en la cara que nosotras éramos rarísimas, anormales. Ella venía con ese bullying de colegio que no podía más y no lo quiso tirar todo a nosotras. Y ella me empezaba a decir que no, que yo era muy rara, que no sé qué, que es que no había nada como los colegios, como las fiestas de colegio. Entonces ella me mostró su colegio, ella me llevó un día a su colegio, a su ex colegio, donde obviamente por desadaptar le tocó salirse y terminó en mi casa. Y en esta época pues todavía nos vemos y nos reímos mucho de eso. Pero pues bueno, ella me presentaba a sus amigas y una vez me llevó a una fiesta de colegio. Yo le, por esa época me entró la curiosidad, entonces yo le decía a mi papá, no, es que Camila me va a llevar a una fiesta en el, ¿cómo es que se llamaba? En las esclavas. Y pues yo tengo muchas ganas de ir y bueno, entonces mi papá, bueno, sí, vale. Y claro, yo pues veía como todos esos adolescentes como en plena rumba y no sé qué, y pues sí, obviamente que me picaba, y yo decía, no, es que a mí me hizo falta esto. Y yo le dije a mi papá, es que yo quiero ir a un colegio, y me dijo, bueno, ¿a dónde la meto? ¿Al Iragua? ¿A las esclavas? ¿A un colegio de monjas? Usted súper bien se va a adaptar ahí. Y me dio la oportunidad, pero no, después me asusté, no quise. Pero sí, intenté pues como reclamarse en algún momento, pero era más por eso. O sea, yo en este momento soy la más orgullosa de no haberme educado de la manera convencional. Pero pues la verdad es que siendo honesta, pues no puedo decir si fue mejor o no, porque es que nunca estoy en un colegio. Pues, no tengo el punto de referencia y te tocaría entrevistar a mis hermanos, porque ellos fueron como híbridos entre las dos cosas, pero pues para mí sí, no, ni idea. O sea, también tengo que decir que por la música pienso que me fue bien. Porque pues claramente haber salido tan pronto y haber tenido un colegio pues donde además de todo para mí igual lo primero era el piano. O sea, mi papá me permitía ciertas licencias para la música. O sea, si yo tenía un concierto ese día pues yo no estudiaba, me relajaba y estaba en lo mío y ya. Claramente ya cuando la profesora se ponía muy intensa y le decía, ay no, es que necesito que deje una semana entera de ir al colegio, y le decía, no, pero ¿qué le pasa? Pues tampoco. Como que había un balance ahí, pero pues obviamente que no tener que ir en una ruta, llegar a las 5 de la tarde a la casa, ponerme a hacer tareas, entonces pues yo tuve mucho tiempo para estudiar piano.
Manuel, ¿alguna cosa que hubieras querido compartir y no te hubiéramos preguntado?
No, pues es que es un tema tan largo, yo todavía sigo decantando cosas de haber estudiado en casa y todavía me siento a hablar con mi papá mil veces, mil cafés, sobre los efectos que pudo haber tenido eso.
Creo que no nos queda sino agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, tu honestidad, toda la manera tan linda, tan sincera como fuiste contando toda esta historia realmente inusual de una niña que se dedique, hace su pregrado y termina el bachillerato a los 13 años, miércoles, y hace el ICFES primero a los 12, toda una historia realmente novedosa.
Yo también te agradezco, estoy de acuerdo con Bárbara que es una historia única y es una historia que ya no puede pasar porque ya no hay manera de que alguien se gradúe a los 13 años y arranque un pregrado a esa edad, a menos que se logre que quiten esa restricción algún día. A veces parece como un mito, ¿no? Antes escuchaba eso, pero uno no conocía a nadie que lo hubiera hecho, pero se suponía que eso pasaba. Entonces, qué rico haberte tenido a ti contándonos esa experiencia. Muchas gracias por aceptarnos la invitación.
No, mil gracias.
Gracias a todos los que nos están escuchando y nos encontramos la próxima semana con otro invitado.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.